El Club de las 5, Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 21 de diciembre, quedan solo 10 días para acabar 2021 y hoy sale el sol a las 8 y 19 en Roquetas, en Tarragona, a las 8 y 32 en Corella, en Tudela, Navarra, y a las 8 y 37 en Rociana del Condado, en Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que la situación de la pandemia se complica en España a las puertas de las Navidades. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vuelven las restricciones, de momento, en algunas comunidades autónomas.
Sí, por ejemplo, en Cataluña, donde el gobierno de la Generalitat prevé recuperar el toque de queda, cerrar el ocio nocturno y imponer también el límite de 10 personas en las reuniones navideñas para frenar la propagación de contagios. Son medidas que llevaban meses sin aplicarse, pero es que esta es la comunidad en la que más pacientes de coronavirus están ingresando en los hospitales. Más de 2.000 de los más de 7.500 que hay en toda España están en Cataluña. Y es además la que tiene el mayor porcentaje de camas UCI ocupadas por estos enfermos, el 30%. También vuelve a optar por restricciones más severas el gobierno de Canarias, limitando igualmente a 10 personas las reuniones familiares. Te conté que ayer mismo entraba en vigor la obligación de presentar el pasaporte COVID en Andalucía para acceder al interior de la hostelería. Bueno, pues la Junta lo que está estudiando incluso es la posibilidad de requerirlo también para ocupar las terrazas al aire libre, algo que no habíamos visto hasta el momento. Y también está aconsejando limitar, de momento solo aconsejando limitar las reuniones navideñas a dos grupos familiares. Esto de las dos burbujas, que nos recuerda mucho a lo de la Navidad de hace un año. Madrid también ha endurecido los protocolos en las residencias de mayores para visitar a las personas que estén allí. Y todo esto, cada comunidad por su cuenta, a la espera de que mañana se reúnan los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno y ver si deciden o planean nuevas restricciones. Ayer actualizó datos el Ministerio de Sanidad con los acumulados durante el fin de semana por las comunidades autónomas. La incidencia se dispara, sube a los 609 casos por 100.000, son casi 100 más prácticamente que el viernes, 85 fallecidos, casi 80.000 nuevos contagios durante el fin de semana. Se ha disparado la incidencia en la Comunidad de Madrid, que ha pasado de estar por debajo de la media a rebasarla, ya está cerca de los 700 casos por 100.000. En fin, empeora la situación cada vez a más velocidad, se acelera el aumento de contagios y con ello aumenta también la presión asistencial, el número de pacientes que requieren de cuidados y de atención, por leves que sean los síntomas, o incluso si ni siquiera tienen que ver con el coronavirus y tienen que acudir a un centro de salud para recoger un informe o algo así. Las colas duran prácticamente toda la mañana, la espera está siendo muy larga para muchas de las personas que requieren de algún tipo de atención atención primaria, aunque sea meramente administrativa, y el resultado es ese, que los centros de salud, los ambulatorios, la atención primaria vuelve a estar saturada o muy al borde de estarlo. Hace días que estoy mirando los datos de Reino Unido, Carlas, no por ninguna inclinación personal esta vez, sino porque fue el primer país europeo, a fin de cuentas, ¿no?, que detectó casos de la variante Omicron, que parece ser responsable de este aumento tan importante de contagios y tan veloz. Y en apenas 10 días han pasado de notificar de 30 a 40 mil casos diarios a más de 90 mil casos en 24 horas. Hospitales allí que ya están saturados, especialmente en Londres, por la enorme población que hay. Se está estudiando allí de nuevo el toque de queda. Hay otros países en los que también se están imponiendo medidas. Ya hemos hablado del confinamiento, no sé exactamente como el confinamiento que tuvimos aquí en España, pero el confinamiento que hay ahora en vigor en Países Bajos. Francia está estudiando exigir el pasaporte acreditando que se esté vacunado para poder acceder a la hostelería, que no valga con una prueba que dé negativo, sino que haya que estar vacunado sí o sí de forma obligatoria prácticamente. Y por cerrar este capítulo sanitario con un par de datos positivos, si quieres, en Sudáfrica están bajando los contagios de forma casi generalizada en todo el país y también las hospitalizaciones en algunas provincias. Datos con toda cautela, porque hay otras provincias en las que todavía siguen subiendo, y la Agencia Europea del Medicamento autorizó ayer el uso de emergencia de la vacuna de Novavax contra el coronavirus, dos dosis para mayores de 18 años, con un margen entre ambas de 3 semanas, es eficaz en torno al 90% con todas las variantes anteriores a Omicron, aunque esta farmacéutica estadounidense, Novavax, dice que ya ha iniciado los ensayos para adaptarse a esta última variante del virus.
A ver, Alemania también, que está bajando el número de casos nuevos. Bueno, que también hay que ver, como decía, ese Reino Unido, Alemania, que son un poco los que en Europa pueden ser nuestro referente de lo que... Bueno, ellos estuvieron hace semanas en el momento o en el punto en el que en principio estamos más o menos nosotros. Juan Carlos, seguimos repasando porque el presidente de Castilla y León ha disuelto anticipadamente las Cortes y ha convocado elecciones para el 13 de febrero.
Vaya mañana la de ayer, ¿eh?
Vaya, y en directo además con Alsina. Sí.
Bueno, lo anunció Fernández Mañueco en un tuit a las 9 y un minuto de la mañana, las 9 de la mañana, que es, debe ser la hora a la que saltan por los aires los gobiernos de coalición, porque también a esa hora saltó lo de la disolución en Murcia, la convocatoria de elecciones en Murcia. A las 9 y un minuto anunciaba ayer Fernández Mañueco que acababa de remodelar su gobierno, que eso significa que ha echado del mismo a todos los consejeros y a su vicepresidente de Ciudadanos, y de firmar el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones. Así que Castilla y León va a inaugurar el calendario electoral de 2022, el 13 de febrero, que es cuando los castellanos y leoneses están llamados a las urnas para elegir un nuevo Parlamento autonómico. La versión del Partido Popular es que Ciudadanos había puesto en marcha con el PSOE, con Podemos, con el Partido por Ávila, una estrategia que tenía como fin retirarle la confianza al presidente autonómico en las Cortes mediante una moción de censura. Una traición, por así decirlo, que en Ciudadanos rechazan categóricamente, al revés, se sienten ellos traicionados, sienten que han sido leales, se había puesto el de Castilla y León como ejemplo de lealtad en un gobierno de coalición, ellos sienten que han sido leales y que se les ha traicionado, porque sostienen que Fernández Mañueco, tanto en público como en privado, les había garantizado que no iba a disolver el Parlamento, que no iba a adelantar elecciones. Génova dice que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, estaba puntualmente informado, Teodoro García Gea, secretario general también, y esta es la otra tesis que manejan, pues eso, PSOE, Podemos, Ciudadanos, que el movimiento de Mañueco en realidad está orquestado desde Génova con el propósito o con el interés de darle un poco de aire, por así decirlo, a la dirección del PP, a Casado, repitiendo el resultado a ser posible de Madrid, con las encuestas a favor, en el intento de merendarse a Ciudadanos y de al final poder gobernar en solitario, ¿no? A la espera de lo que pase en Andalucía en junio del año que viene, si es que al final se convocan elecciones en junio o en mayo o más adelante, en fin, cuando sean. En Andalucía, donde me consta que ayer estaban muy sorprendidos, pero a la vez muy tranquilos, como, en fin, esto no va con nosotros, esto es otra batalla que tienen por ahí, los nuestros también, los de PP y Ciudadanos, pero la tienen por allí, entonces estaban relativamente tranquilos. Estaba tranquilo también ayer cuando le entrevistaba al Sina el señor Igea, sobre todo al principio, cuando nos estaba hablando de la situación sanitaria, pero luego también sorprendido y cabreado. Se definió en directo en la segunda entrevista en el mismo día, en la misma mañana, con Alsina, como ex vicepresidente y hombre libre. Te decía, le entrevistó sobre la situación epidemiológica, se enteró por Twitter de que le habían cesado y luego volvió a entrar en antena.
Una reentrevista.
Reentrevista. Se desquitó ampliamente, acusó a Mañueco de no ser un hombre de bien, manifestó en varias ocasiones su incredulidad, su honda decepción, y llegó a preguntarse qué hay que tener en la cabeza, qué cojones hay que tener en la cabeza, dijo, para proceder de esta forma, porque entre las consecuencias, a juicio de Igea, de este adelanto electoral, de esta disolución de las Cortes, entre las consecuencias está que se desbarata por completo, dijo ayer Igea, la política sanitaria en el peor momento posible.
Por la noche Mañueco en la brújula, así que
que no se me olvide, por la noche estuvo Mañueco en la brújula alegando esas razones que te decía, la sensación de que le estaban orquestando una moción de censura a sus espaldas, que es la la excusa que parece estar detrás, o la razón que parece estar detrás de esta decisión de Fernández Mañueco. Así que día completo tuvimos ayer en Onda Cero.
Sí, pues sí. Hoy no es que espera uno que acaba casi casi como aquel que dice empezar. Juan Carlos, te escucho luego. Buenos días. Feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y las lluvias llegan a España por Canarias y empiezan a penetrar por el oeste de la península, en Galicia, en el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura y el oeste de Andalucía. En los próximos días irán ganando cada vez más protagonismo las lluvias. Las bajas presiones van a ser las responsables de este cambio meteorológico y también las nieblas, que hasta ahora se hacen especialmente presentes en el Valle del Ebro, se disiparán a mediodía para regresar conforme avance la tarde y ya la noche. Así que si usted está conduciendo, pues vaya con precaución por esta zona porque la visibilidad va a estar muy mermada. Suben las temperaturas en la península y en Baleares. Las máximas podrán llegar a 14 grados, por ejemplo, en Madrid, a 10 en Zaragoza y hasta 25 en Las Palmas de Gran Canaria.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Pues a una persona que pecó demasiado de lo que ahora se le llama el postureo en las redes sociales. Bien, esto sucedió pues que colgó en Facebook, el hombre estaba muy emocionado, sucedió en México, compartió una fotografía hace días de que iba a ver el estreno de Spider-Man No Way Home. La película, ¡ay, qué bien, voy a poder estar! Claro, la gente se estaba peleando por poder ser de los primeros, que no tuviese así spoilers. Y el hombre compartió, en plan selfie, ¿no? Casi, pues esa fotografía con la entrada. ¿Qué sucedió? Que cuando fui al cine a intentar ver la película, alguien ya había entrado en su lugar. Esto es casi de misterio, ¿eh? Ajá. Porque con el código se lo había...
El código QR, claro.
Con el código QR se lo había...
Le había mangado la entrada.
Le había mangado la entrada, porque
madre
claro...
Mía.
Sí, es espectacular. Porque claro, el hombre colgó una fotografía, Daniel Moreno, en las redes sociales, en la que, bueno, parece que esté muy deprimido o que esté... Bueno, que esté vaciando el esfínter. El tema es que estaba ahí compartiendo esa imagen. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien hacerme algo así? Bueno, la gente enseguida, pues ya sabes cómo es. En los comentarios ha puesto cosas como premio al pendejo del año. Eso te pasa por presumido. Te faltó poner una foto de frente y reverso de tu tarjeta de crédito. Bueno, sí que es cierto que a veces la gente pues se anima un poco, hace un poco leña del árbol caído. Pero que sí que es una buena, digamos, lección para todos, que aprendamos que estas cosas hay que vigilar mucho. Porque aunque sea se vea pequeño de lejos, pueden ampliarlo. Y si tú tienes el código QR, eso es la entrada por la que ya has pagado, ¿no? Pero bueno, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y Moreno puede ser que dos o tres, pues no ha aprendido y en la siguiente publicación colgó una fotografía de su tarjeta de socio del cine al que culpa de lo ocurrido. Con lo cual, si encima tenía algún descuento o algunos puntos acumulados, vete a saber si se va a quedar pues sin carné o lo que sea.
Y hoy también nos quieres hablar de un álbum musical que sí se puede escuchar en Spotify.
Sí. Se está poniendo preocupantemente de moda todo esto de sonidos hechos a partir de cosas, ¿no? Hoy has traído pandereta.
Claro.
Bueno, pues cuidado con la pandereta, si con esta
por
música.
Si te animas a cantar.
Bueno, buscamos la letra porque tampoco me la sé mucho. El
no
tema
se lo esperaba hacerlo yo.
No, me has dejado alucinado. Moneda igual no ha traído para el concurso.
Porque
pandereta.
Es más, hoy voy a tirar la moneda en la pandereta.
Me encanta. Va a ser muy sonoro. ¡Oh! Me encanta.
¿Has visto que bien suena?
La tendrás que traer. Déjate en la radio ya esta pandereta porque nos va a dar mucho juego. Me encanta. Pues el tema está en que el otro día escuchábamos una canción creada a partir del código de la COVID. Pues en este caso estamos escuchando el disco Extended Pleasure, que es el primer álbum musical en que cada canción se ha producido a partir de ondas sonoras de grabaciones de orgasmos reales cedidas por personas. Se ve que hay gente que se graba y luego pues con eso hacen cosas, ¿no? En este caso pues han hecho cancioncitas.
Hay gente que se graba y con eso hacen cosas.
Sí,
ha salido un poco Rajoy esto.
A ver, a mí me gusta la gente cuando se graba porque hace cosas. Efectivamente. Bueno, es el vecino el que se graba, ¿no? Bueno, en este caso escuchábamos esta más tranquilita, luego tenemos otra. Esta, digamos, es más ya para cuando
a
estás...
ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar.
Sí, sí, estás más animadito. Venga.
Si esto, ¡arriba! Si esto fuera una sesión de spinning, sí, te habrían dicho que te pusieras de pie.
Sí, sí, yo me veo ahí con los calentadores y uno, y dos, y tres, y cuatro.
Estamos hablando de orgasmos, ¿no?
Bueno, hay quien el orgasmo pues lo hace
una
más...
una sesión de ejercicio físico,
más
claro,
en el spa, y hay quien es más fit y
o sea,
le gusta...
me estás diciendo que esta canción, en teoría, las notas musicales han salido de la...
Sí, están muy salidas estas notas.
De la
notas.
Descomposición bueno, sonora de los sonidos de los orgasmos que la gente se ha grabado.
Claro, cada uno que busque...
y ha enviado a través de internet.
Esto es como lo que decimos de la música para correr, ¿no? Cada uno se pone en
esto,
el...
esto
en
se
el
lo pueden haber inventado perfectamente.
Absolutamente, porque yo aquí no escucho nada. O sea, bueno, sí, tiene mucho ritmo, pero bueno, ya te digo, puede ser para cualquier cosa. Lo que también ha sido muy comentado en las redes
los
son...
los aplausos de fondo...
Bueno, porque hay quien aplaude, porque igual es rollo boyer, ¿sabes? Que, bueno, es igual. El tema está, hay gente mirando, lo que
pero
sea.
Lo voy a poner de sintonía, de pero yo.
Pues de sintonía tiene su
tiene
cosa.
Tiene ritmo, tiene ritmo.
Es una música que es la leche. Vale, pues vamos con unos bolsos que he colgado ahora en el Twitter del programa, porque me parecen maravillosos. A ver los oyentes qué les parecen. Aparentemente es la colección Hermès Handbags Careful from Stone, es decir, hechos a partir de piedra, de Barbara Siegel. Bueno, a ver, hay quien quiere ver que son de piedra, pero la mayoría de gente lo que ha visto es que un modelo es el jamón York y el otro es el jamón serrano, porque digamos que les ha quedado con una textura que parece que sea jamón el bolso. Con lo cual comentaban en las redes eso, ¿no? Sales de fiesta y si te entra el hambre, pues le das un mordisquito al bolso. Yo creo que tiene, bueno... tiene posibilidades.
Tienes una cierta fijación últimamente con la moda.
Bueno,
llevas
es que,
ya dos días hablando de Balenciaga.
Bueno, hoy no.
De Barbara Siegel.
Bueno, sí, sí, sí.
Segal,
yo soy
diga.
Más Steven Seagal, pero bueno, sí, que sí, que está para comérselo este bolso totalmente. A mí me entra hambre. En fin.
¿Se le quieres pedir a los Reyes o algo así?
No, porque seguro que es carísimo. No. Yo me quedo con la
Cervelló, hoy tenemos concurso, nos jugamos España,
qué bien,
Caro Cruz.
Qué bien, sí.
En
sí.
El 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, puede usted mandar su nota de voz y votar por la comunidad que usted quiera. Venga, que tenemos que cerrar el año con una campeona de invierno. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Tan fácil como decir Cara o Cruz y para qué comunidad autónoma.
Nota de voz, nota de voz.
Exactamente, 676-760908.
El Club de las 5.
En deportes, el coronavirus también se expande en el mundo deportivo, alterando planes y estrategias de los equipos y de los deportistas. Alberto Collado, buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Seguimos a vueltas con el coronavirus, como no podía ser de otra manera, por desgracia, claro. El último en caer ha sido Rafa Nadal, que ve peligrar su participación en el Open de Australia, el primer gran slam de la temporada. Nadal, por cierto, estuvo cenando con el rey emérito, pero después de la pertinente PCR, el rey no está afectado. Déjame que te hable ahora de fútbol, porque tenemos mucha actividad. Ha acabado la última jornada con derbi valenciano, Levante 3, Valencia 4, ha remontado el equipo de Bordalás, y hoy tenemos más partidos. A las 7, Villarreal Alavés, y a las 9 y media, Sevilla-Barcelona. El Sevilla es el único que está aguantando de momento el ritmo al Real Madrid. Lo tiene a tiro de 6 puntos y el Barça es octavo a 3 puntos de esos puestos Champions. Por cierto, en la Champions femenina, el sorteo de los octavos de final ha deparado un Real Madrid-Barcelona. Con morbo, pero el Barça como clarísimo favorito, el actual campeón de Europa.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 18, de las 4 y 18 en Canarias. Hoy en Onda 0.es nos cuentan que Cataluña volverá a limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas y cerrará el ocio nocturno ante el incremento de los indicadores de la pandemia de coronavirus. Además, trabajan en ampliar medidas como el toque de queda, si al final lo autoriza la justicia. Mientras tanto, en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que no hay que cambiar la estrategia de la comunidad y mantendrá las aperturas gracias a los test de antígenos, que son gratuitos en la comunidad, y la contratación de personal sanitario. Se lo contaba a Pepa Gea en Más de Uno Madrid.
Es que parece que no se está haciendo nada, y quiero dejar claro que somos una de las pocas regiones que ha levantado dos hospitales, que tiene a uno de los mejores de pandemias del mundo, que ha realizado esa contratación extraordinaria nuevamente de profesionales, que le va a dar un test a todos los ciudadanos. Es decir, nosotros estamos haciendo muchísimo ya, además de seguir insistiendo en la vacunación, que está siendo la clave para que esta variante no sea más grave todavía, ¿no? Entonces, ya venimos haciendo mucho, pero no tenemos claro que los cierres vayan a servir mucho más, porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la variante de Filomena, del mes de enero, donde toda la Comunidad de Madrid estuvo cerrada, donde hubo unos confinamientos sobrevenidos que no sirvieron para nada. De hecho, el virus creció más durante esos días. Y de hecho, lo que también estamos viendo es que donde más se producen los contagios normalmente es en las celebraciones íntimas. Los brotes pueden estar en cualquier sitio, y más este, que es muy contagioso, aunque sea mucho más leve. Así que lo que hacemos es llamar a la prudencia, al saber que las casas tienen que estar ventiladas, intentar hacer todas las actividades posibles al aire libre, continuar con nuestras mascarillas y con la vacunación.
Y no es tanto que...
Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la concesión de la autorización de comercialización condicional para la vacuna contra el coronavirus de Novavax. Esta será la quinta vacuna del catálogo en la Unión Europea y la primera de proteínas, una tecnología más tradicional que la de los sueros, como lo de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. En OndaCero.es y en nuestra aplicación también pueden escuchar a la carta del espacio Big Bang Ciencia, de Julián Laonda, donde nos explican por qué es tan peligroso que se produzcan mutaciones como la variante Omicron.
Y no es tanto qué tipo de mutación como cuántas mutaciones. Aquí lo que más preocupa es el número de mutaciones, porque Omicron es, digamos, la primera variante que hemos identificado con más de 50 mutaciones, y lo peor es que hemos identificado 36 de ellas en la espícula S. La espícula S, que son esas espinitas tan características que tiene el coronavirus, que todos conocemos. Y de ahí el temor, que sean en esta espícula S, porque las vacunas que nos ponemos están diseñadas específicamente para reconocer esta misma proteína S. Así que si cambia, pues corremos el riesgo de que la vacunación deje de ser efectiva. Y muchas de estas mutaciones ya las habíamos visto en variantes anteriores, pero es que nunca las habíamos visto todas juntas. Así que estamos ahí un poquito, ¡guau!, viendo a ver qué se puede hacer con esto, ¿no?
Claro, lo que vemos es que los pacientes se infectan mucho más rápidamente. Es decir, que esta variante que acumula estas mutaciones hace que se propague el virus pues más efectivamente, ¿no? Cada persona puede contagiar como a 8 más, y además tiene más capacidad de reinfección. Es decir, que tú puedes haber pasado la COVID, pero puedes volver a infectarte con Omicron, correcto. ¿Qué pasa? Que los síntomas son más leves.
Eso está comprobado, Ana, porque hasta hace unos días no se tenía muy claro si esta nueva variante daba lugar a una enfermedad más leve o no.
Estamos en ello.
Me encanta, potencialmente más leves. El problema es que al contagiarse más a más personas, el volumen de pacientes que tienes tú potencialmente que se puedan complicar es mayor. Es decir, si antes con la variante previa era menos contagiosa pero más complicaciones, ahora tienes a muchas más personas positivas que pueden complicarse, y eso, esta alta incidencia de momento no está suponiendo una mayor mortalidad.
Pero la noticia en gelo es el regreso de nuestra querida Julia Otero, que ha vuelto a los micrófonos para charlar con la actriz Concha Velasco.
El caso es que volver a la radio y charlar y aprender de alguien siempre es un aliciente, y si esa persona es ya un mito de la escena y protagonista de mil batallas en la memoria de todos nosotros, entonces ya se convierte en una devoción. Me dicen que ella, que nuestra invitada, ya no concede entrevistas, bueno, salvo alguna excepción que está haciendo como esta de hoy. Ella está en su casa de Madrid, pero allí se cuela perfectamente la radio. Doña Concha Velasco, ¿cómo está usted?
Pero, Julia, qué alegría.
Hola.
Te presenta Salvador Vidal.
Sí.
Sabes que Salvador Vidal es el que, bueno, me ha hecho a mí todas las cosas en la última obra que...
¿Ah,
que
sí?
No sé si, claro.
Bueno.
La última obra, que no sé si la viste, estuve en Barcelona.
Sí.
Ah, sí, bueno, pues ya estabas tú, malita.
Sí, no. La última no. Pero si te entrevisté.
La última no. Es verdad, tú te acuerdas del
personaje.
Claro. Bueno, sí. Pues ese Salvador Vidal...
Ay, bueno, Salvador Vidal, le podemos contar a los oyentes que están un poco perdidos, que es uno de los grandísimos actores de doblaje. Yo estoy enamorada de su voz desde que la oí por primera vez.
Y físicamente, porque ese sí que nadie sabe cómo es, también es guapísimo.
Sí, también es guapísimo. Guapo. Sí, señor, también es guapo. Pero bueno, la voz a mí me enamoró completamente.
Bueno, ¿cómo estás, Julia?
Bueno, y entonces le pedí que me hiciera los indicativos. ¿Y tú, cómo estás, doña Concha? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Mira, yo he bajado la radio por ti, que lo sepas. He venido a la radio porque digo, si Concha dice que vaya a la radio, yo firmes en la radio.
Sí, ya he visto la foto, estás guapísima. Yo te he mandado una y yo estoy en bata.
Pero no me imagino a Concha Velasco en bata de boatine. Con lo coqueta que tú eres, Concha Velasco.
Sí, pero es que sabes lo que pasa, que yo hoy tengo un mal día porque como me caí. Pero no contemos cosas malas, vamos a contar cosas divertidas.
¿Te caíste, pero en casa? ¿En casa?
Sí, cuando la pandemia me caí, me partí la cadera y un brazo.
Ah, bueno, ya. Claro, no, es que no sé, a los 40, ¿sabes qué pasa? Que a los 40 y a los 30, cuando uno se cae y se rompe algo, pues uno se recupera bien. Pero ya lo que empieza a pasar a partir de los 60, 70, la cosa se complica un poco.
Y sobre todo cuando se acaban de cumplir 82, el día 29 de noviembre, que he cumplido 82 años.
Pueden escuchar a la carta del regreso de Julia en OndaCero.es, en nuestra aplicación, y celebrar con nosotros, pues, que nos alegramos muchísimo de su recuperación y de su vuelta aquí a la radio. Seguimos repasando lo que le cuentan en OndaCero.es. En Más de Uno, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se enteró casi en directo de su destitución. Pocos minutos después de acabar la entrevista con Carlos Alsina, como les contábamos, volvía a estar en directo para mostrar su estupefacción por la convocatoria de elecciones en la comunidad.
Señor Igea, con el que hablábamos hace un momento. Señor Igea, buenos días otra vez.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, entiendo que hace 10 minutos cuando estábamos hablando con usted no tenía idea ni de la decisión ni de la posibilidad de que se tomara.
No tenía ni la más remota idea, pero he de decir que la frase con la que ha acabado mi intervención se ha hecho realidad. Quien hace esto no es un hombre de bien. No puedo decir otra cosa.
El señor Fernández Mañueco no es un hombre de bien.
No, una persona que convoca elecciones en este momento, deshace toda la política sanitaria, pone en riesgo a la población por un interés partidista, no es un hombre de bien.
Me pregunto porque
no,
es una...
no tengo otro remedio que reafirmarme en lo último que he dicho.
Pero hasta ahora usted tenía esta misma opinión del señor Fernández Mañueco, que llevan ustedes gobernando juntos.
Sí, hasta ahora tenía esta opinión. Yo creo que nadie puede dudar de nuestra lealtad dentro del gobierno. Hemos llevado la parte más dura del gobierno, hemos soportado la crisis y dado la cara cuando otros se escondían, pero quien pone a su comunidad en riesgo en un momento como este, no puedo decir otra cosa, es una absoluta irresponsabilidad. Y si haces esto por un interés personal o partidista, porque no hay ninguna otra razón, no eres un hombre de bien.
Esto por la mañana. Ya por la noche, el otro protagonista, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, explicando en La Brújula con Juan Ramón Lucas la decisión de disolver su gobierno y de convocar elecciones.
Y se han desencadenado una serie de acontecimientos que se han convertido en una deslealtad por parte de los socios, en la que se ha, bueno, pues constatado, como digo, un pacto entre ciudadanos, un pacto secreto entre ciudadanos, un partido local, y al que se ha sumado en el último momento el Partido Socialista. Esto iba mucho más allá de lo que eran la simple aprobación adulterada de los presupuestos, y de lo que había era una moción de censura llamando a las puertas, encubierta, que iba a facilitar un gobierno Frankenstein al estilo Sánchez, sustentado probablemente también en tránsfugas. Ante esa situación, yo he tomado la decisión de disolver las Cortes de Castilla y León y que sean los castellanos y leoneses, las mujeres y los hombres de esta tierra, los que decidan con su voz y con su voto en las urnas el 13 de febrero.
Pueden escuchar ambas entrevistas para evidenciar la ruptura del gobierno de coalición que ha saltado por los aires. Las tienen en directo, bueno, a la carta quiero decir, en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. En la web también le cuentan que el CIS mantiene al PSOE en cabeza y amplía 7 puntos su ventaja sobre el Partido Popular. Puede leer también todos los detalles en la web, donde le destacan que el rey emérito ha dado negativo en la PCR realizada tras el contagio de Nadal, con quien había compartido mesa y mantel. En OndaCero.es también puede leer cómo queda la paguilla extra de las pensiones, puede consultar cada caso, la cantidad que le corresponde y el día de cobro, que será en enero. En nuestra web también puede elegir quién ha sido el protagonista para usted del año 2021. Y en Radio Estadio han entrevistado a Jorge Molina, que con casi 40 años se ha convertido en el jugador más veterano de la historia de la Primera División en conseguir un triplete.
De momento, pues estamos ahí y contentos también.
Oye, repasando un poco esta tarde,
pues si es el primero, pues es que es difícil, seguramente pues lo batirán como es normal, porque creo que cada día hay más herramientas para poder ganar la carrera, pero bueno, de momento pues estamos ahí y contentos también.
Oye, repasando un poco esta tarde para la charla, claro, te iba a preguntar si notas mucha diferencia del Jorge Molina ahora con 39 al Jorge Molina que, por ejemplo, tenía 29, es decir, hace 10 años. Pero es que hace 10 años tú estabas debutando en Primera División, o sea que tú llegaste a esto, arriba del todo, llegaste relativamente tarde.
Sí, la verdad que sí, bastante tarde.
Puedes escuchar esta entrevista en directo, como siempre, perdón, quiero decir, a la carta, en OndaCero.es y en nuestra aplicación.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Porque lo que sí hacemos en directo es el Club de las 5 y también Más de Uno con Carlos Alsina, que empieza en 30 minutos. Hoy analizando las restricciones que se van a imponer en Cataluña y la previa de la conferencia de presidentes para trazar una estrategia contra el coronavirus. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, 5 presidentes autonómicos ya han confirmado que mañana por la tarde van a solicitar que vuelva a ser obligatoria la mascarilla en exteriores. Por ahí quedan, hasta ahí quedan las propuestas. El gobierno simplemente convoca. Otros presidentes creen que esto no va a servir para nada, que va a ser solo la foto, y lo que están adoptando son medidas propias, como en el caso de Cataluña, que el gobierno catalán ha solicitado ya autorización al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad para volver a aplicar el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada y limitar los aforos a 10 personas, tanto en reuniones en el interior o en el exterior. Si es en el interior, como se aplicarían ya desde este viernes, afectarían notablemente a las cenas de Nochebuena, máximo de 10 personas, algo parecido, eso mismo ha pedido también el gobierno de Canarias, pero no en toda la autonomía, sino en solo 4 de sus islas. Falta por saber si los tribunales superiores de justicia van a autorizar o no estas medidas que quieren adoptar los gobiernos autonómicos para frenar el impacto cada vez más creciente del coronavirus en nuestro país. Está creciendo sobremanera los contagios, el número de contagios, sobre todo ya no en niños, que es algo de lo que se venía hablando últimamente, sino también en jóvenes de 20 a 29 años. Es una de las franjas de edad en la que más están aumentando los contagios. Bueno, además de todo esto, hoy también sigue teniendo eco lo que sucedía aquí por la mañana, ayer a eso de las 9 de la mañana. Hablaba Carlos Alsina con el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, vicepresidente en un primer momento, porque justo mientras que estaba hablando y realizando la entrevista, Alsina pues publicaba un tuit el presidente de esta comunidad, Mañueco, para anunciando que disolvía su gobierno, que convocaba elecciones, habiendo cesado antes a todos los consejeros de Ciudadanos. Por la noche luego Mañueco en la brújula explicaba y daba más justificación a esta decisión en esa supuesta moción de censura que estaría planeando Igea, Ciudadanos, con el PSOE y con otro grupo minoritario de la Cámara de la Junta de Comunidades de Castilla y León. Bueno, vamos a hablar de todo esto porque hay versiones contradictorias y a las 8:30 va a estar aquí Inés Arrimadas con Alsina para ver qué se sabe de todo esto, porque en teoría el fin de semana hablaron Mañueco y Arrimadas, y a ver de qué hablaron y si esto era previsible o no, y si es previsible o no que afecte a otros gobiernos autonómicos de coalición del PP y de Ciudadanos, como por ejemplo el andaluz. Juanma Moreno por ahora dice que esto no afecta para nada, que el gobierno allí es estable. Le vamos a preguntar a las 9 de la mañana, porque también va a estar aquí Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, con Alsina, para saber cómo afecta todo esto al gobierno que tiene con Juan Marín.
Enganchaditos nos tenéis a la radio, claro, con estos giros de guión.
Hombre, es lo que toca, es lo que toca.
Pero hay otras más historias, muchas más historias, además de la política, hoy en Más de Uno.
Hombre, claro, por ejemplo, a las 11 tenemos tertulia de médicos. Además, hoy una historia muy bonita, porque vamos a hablar de médicos que son pacientes, médicos a los que le han salvado la vida otros médicos. Es una historia muy bonita, de, en este caso, de dos profesionales, uno del Hospital de la Princesa en Madrid, el otro cardiólogo también de este mismo centro hospitalario. Y vamos a hablar de la Navidad, que yo sé que es lo que más te gusta, a las 10 de la mañana, con David y Jorge, dulces navideños. ¿Qué es eso que oigo de fondo?
¿Reconoces el sonido de la pandereta?
Hombre, ayer hubo un compromiso aquí. Me desafiaste.
No, yo no. Te Hombre. Metiste tú solo en el jardín.
No. Bueno, yo los jardines los veo y me gusta entrar con mucho respeto.
Eres muy explorador.
Sí, la verdad es que sí. He cumplido. Ah, y voy a cumplir.
¿Qué me dices?
Tú me pides que cante y yo canto. Eso sí, te voy a pedir...
Yo te voy a hacer los colos, va.
Venga, a ver si es verdad. A ver a quién le sale mejor, ¿eh?
Eso a ti, seguro. Bueno, no lo dudes.
Yo cuando quiero saco chorro de voz, ¿eh?
Bueno.
Y ahora quiero, a las 5:34 minutos de la madrugada, es un momento ideal.
Pero escucha. No vas a cantar ahora, ¿no?
Hombre, claro, ahora, hombre, puedo cantar más tarde, pero no lo vas a escuchar.
Yo pensaba que esperábamos al viernes.
Ah, que es que ahora te estás rajando.
No, oye, es lo que hay, el directo es lo que tiene.
A ver.
Mientras no me destituyan en los próximos 10 minutos.
Hombre, espero que no, yo creo que va a quedar bien. Yo por lo menos, mira, voy a darlo todo. Cuidado que voy, ¿eh?
El camino que lleva Belén.
Muy bien.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey.
A veces es verdad que se me va un poco el tono a Rafael.
Yo te voy haciendo el bombo. Sí que te pareces un pelín a Rafael, sí.
Se me va un poquito. No sé por qué.
Bueno, pues oye,
la magia de la radio.
Vamos a ir mejorándolo de aquí el viernes. Son ensayos, como la Academia de Operación Triunfo.
Oye, yo no puedo cantar mejor. Desde luego. No lo puedo superar. A Rafael no hay quien le supere.
Bueno, pues lo dejamos ahí. A ver si el viernes nos animamos. Pero dime qué canción para que me imprima la letra, que no me las sé todas.
Hombre, pero aquí la letra a ti te da igual, porque tú vas con la pandereta, tú es el ritmo, seguir el ritmo.
Ah, no, yo ya si me uno, ya me uno con todo. Un poco de lejos, pero te hago los coros si quieres.
Así me gusta la melo.
Claro, hombre.
El viernes va a ser increíble.
El viernes gran estreno. El Club de las 5. Que tengas un feliz día, cuídate mucho.
Un abrazo, chao, la melo.
El señor vidente, se une usted a los coros.
Ah, sí, bueno, estaba esperando mi turno. Ah, muy bien.
Me gusta
bien
la pandereta, ¿eh?
Sí, es bonita, es un instrumento, le da la pandereta, bien. Sí, aquí mi plano astral, mi universo paralelos, también está. Bueno, a ver, me han pedido, la gente me está pidiendo, me está enviando por notas de voz, Oiga, señor vidente, ¿en qué terminará el número del gordo de la lotería de Navidad? A ver, yo no lo voy a decir porque no me gusta hacer spoilers, porque si no luego hacen la retransmisión, y ya sabe. Tengo colegas que están diciendo que termina en 5. Tengo colegas míos que dicen eso.
¿Cómo este club?
Sí, tienen la misma rima, sí. Yo no voy a hacer ese tipo de momento, igual mañana me lo pienso. A ver, lo que sí me han pedido,
bueno,
también...
Mañana es el día.
Sí, bueno, o sea, sí.
Si usted quiere anunciarlo...
Bueno, saldría muy mañanero, si lo digo yo, ¿cuál es?
Total, a ver, mañana ya creo que ya no pueden, creo, que no lo sé, que ya no se pueden vender décimos.
No se puede.
Cerrarán hoy el chiringuito
ya cierran,
y ya hasta mañana.
Sí.
Mañana a las 8 ya empieza el sorteo.
Claro, porque están todas las bolas ya dentro del bombo, se está haciendo el bombo.
No, eso lo hacen mañana, lo de poner las bolas en el bombo.
Sí, pero las tienen
ahí.
¿Qué pocos
sorteos ha visto usted?
No, que las miran uno a uno y luego siempre sale uno que saca una bola de donde quiere y la pone ahí. Bueno, hay siempre leyendas de un urbano. Bien, vamos a ver, lo que me han pedido son los partidos que estaban, que hay que repetir. No, repetir no, que se habían quedado sin hacer de
así
la
que
liga.
Nos han llegado la programación de Navidad de partidos de fútbol.
Sí, porque hay partidos que no se han podido hacer por H o por B o por J, una letra de esas. Y entonces, pues hay, creo que es el Villarreal y el Alavés, y el Sevilla y el Barcelona. No sé quién con quién, más o menos de estos cuatro. No,
luego nos lo va a contar Alberto Collado.
Sí, bien, pues
suerte para los oyentes.
Veo pocos goles, como mucho entre los dos partidos, 3 goles. Imagínese si está seca la cosa, bueno, hay que vigilar. Hablando de bombos, los que vayan a nacer hoy, pues a ver, hoy es 21 de diciembre, es el día del gran enigma. Bueno, es un gran enigma. Bien, estas cosas son importantes. Estamos con el número 3, porque 21 es 2 más 1, 3. 3 es está regido por el planeta Júpiter. Y Júpiter ya sabe que es muy tormentoso porque tiene esa gran mancha roja que va dando vueltas todo el rato. La carta es el mundo, puede ser el mundo Val, puede ser el mundo Arrocet, bueno, el mundo en general.
El diario El Mundo,
que es bonito ese. Bien, pues vamos a ver, los nacidos en un 21 de diciembre son voluntariosos.
Bien.
enérgicos,
estupendo,
intuitivos muy y bien. Ojo, solo tienen dos puntos débiles, cuando habitualmente este,
es un chollón hacer el 21
este
de diciembre.
Libro siempre me pone tres y hoy solo son dos, que son egocéntricos,
bueno,
y son dominantes. Bueno,
una cosa va con la otra, también se lo digo.
Claro, es lo que tiene que tener. Por ejemplo, nacidos como hoy tenemos a Samuel L. Jackson, que me gusta mucho, que es el Nick Fury. Bueno, vamos con la meditación del día, vamos allá. El primer paso para ser honrado es hablarse claro.
El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
El volcán de La Palma ha cumplido durante este fin de semana, el pasado fin de semana, tres meses. La inactividad que se ha registrado podría indicar el fin de la erupción. David Calvo, geólogo del Involcán, nos cuenta cómo se realizan las pruebas para comprobar si estamos realmente al final de la actividad eruptiva. Es la actualidad aquí en Notas de Voz en el Club de las Cinco.
Utilizando la sismicidad y la emisión de gases como principales parámetros, sobre todo el dióxido de azufre, que es un poco el que nos marca la disponibilidad de magma que tiene el sistema en estos momentos.
¿Y cuál es la señal, digamos, que nos permitiría decir que en principio esta actividad volcánica que se ha registrado, este episodio, está ya cerrado?
Bueno, el primero, el trémor volcánico, es la señal del movimiento de fluidos en el interior del volcán, que ha cesado, que se mantiene en niveles muy bajos, lo cual quiere decir que no hay disponibilidad de material para el volcán para llegar a la superficie. Y después, el dióxido de azufre, que aunque sigue saliendo en cantidades muy bajas, lo hace porque todavía hay un remanente de magma detenido en los conductos del volcán, que evidentemente se desgasifican, sueltan todavía gas, pero que lo hacen con mucha debilidad. Así que estos dos parámetros yo creo que son los fundamentales a la hora de determinar que el volcán se encuentra en un estadio, parece que, de finalización de la erupción.
O sea, en principio ya estamos dando con estos indicadores. Lo que esperáis vosotros es que pasen los días para que se vaya confirmando, entiendo.
Sí, un poco la tendencia parece que es esa, ¿no? Que es a debilitar más las señales. También la sismicidad ha bajado mucho y se mantiene en niveles muy bajos, de ahí que ahora estemos detectando terremotos de baja magnitud, de 1, 1,5, incluso menores de 1, y es también una señal del silencio en el que se está sumiendo el volcán. Así que yo creo que si seguimos estos pocos días o esta semana con estos valores, es posible que para el fin de semana podamos decretar el final de la misma.
En este caso, David, lo importante también es saber cómo puede evolucionar este terreno que se ha ido ganando en este caso al mar y las coladas, etcétera, cómo se van solidificando. ¿Cuánto tarda más o menos en al menos poder ser pisado? Ya sabemos que habitarlo falta muchísimo tiempo, pero por lo menos en que sea un terreno para empezar a dejar que la gente que ha sido desplazada durante tanto tiempo pueda volver más o menos a sus casas, los que conserven propiedades, claro.
Bueno, aquí va a haber dos parámetros fundamentales. Uno es la temperatura de las coladas. Hay coladas que se mantienen a temperaturas muy altas en la superficie, básicamente porque desde el interior van perdiendo calor, y hay zonas en las que puede haber 200, 300 grados de temperatura, y esa temperatura se va a ir perdiendo muy lentamente. Y luego también en los márgenes de estas coladas hay muchas zonas donde hay importantes emisiones de gas que iban contenidas en la lava y que se están ahora emitiendo a la atmósfera. Es decir, que pasará un tiempo más que prudencial, diría yo. Una cosa va a ser el decretar el final de la erupción y otra el dar acceso a la gente a sus viviendas o a las plataneras para que se puedan mantener. Esto sé que va a causar ansiedad e inquietud en la gente, porque yo creo que la gente está esperando que se determine el final para ya inmediatamente acceder, y esto no va a ser así. Además, será por zonas, habrá zonas más seguras en las que las coladas pues ya estén más frías o no haya desgasificación y se podrá acceder, y otras en las que tendrán que mantener zona de exclusión durante un tiempo.
Y claro, algunas de estas zonas, su tránsito va a ser muy difícil porque las carreteras se han quedado destruidas, y aunque haya algún paraje que a lo mejor haya quedado resguardado, llegar a él va a ser muy complicado.
Muchísimo. De hecho, los técnicos tendrán ahora que determinar un poco qué camino seguir, ¿no? Y qué hacer ahora en la reconstrucción. Pero yo estoy convencido, por la experiencia que desde Involcán tenemos en otras erupciones, que hay muchas zonas a las que ya no se podrá acceder nunca más, básicamente porque las coladas son enormes. Hay que pensar que, por ejemplo, Todoque, en la zona de Todoque, hay coladas de 40 o 50 metros de espesor, y hay muchas zonas que han quedado aisladas entre coladas a las que dar un servicio va a ser muy complejo, si no imposible. Veremos a ver los técnicos, que son los expertos, lo que dicen, pero nuestra experiencia en otras erupciones del mundo nos dicen que zonas que han quedado intactas pero aisladas por coladas tienen difícil acceso.
Claro, para hacer estas comprobaciones, ahora tenemos los drones, esta tecnología es relativamente reciente.
en esta erupción volcánica lo que hemos visto es cómo de importante han sido para la vulcanología, pero también para la gestión de las emergencias, los drones y otras tecnologías que se han ido aplicando.
Sí, los drones probablemente hayan sido la gran revelación, sobre todo a nivel de medios, ¿no? Hemos podido ver zonas a las que era ya imposible acceder a pie o visualmente, y los drones nos han permitido observar el recorrido de muchas coladas e incluso de los tubos de lava. Y luego también la tecnología nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de Involcán, aprovechar las redes de fibra óptica que utilizamos en casa para dar servicio de Internet y plataformas de televisión y otros servicios, para convertirlas en estaciones sísmicas virtuales. Hemos desarrollado una tecnología que se está aplicando en algunos volcanes del mundo para que la luz que circula por las fibras ópticas nos sirva como un sensor sísmico, y eso nos ha permitido también hacer trabajos pioneros que después estoy seguro que se exportarán a otras zonas del planeta.
¿Y ese tipo de mediciones se van a mantener, creéis vosotros, en el tiempo, aunque no haya actividad volcánica, pero sabemos que siempre hay cosas que están pasando en el subsuelo de esta isla?
Sí, de hecho esa red sísmica virtual con la fibra óptica se va a reforzar en la isla de La Palma, porque obviamente una cosa es que dejemos de hablar de la erupción y que la erupción termine, pero evidentemente la isla va a seguir volcánicamente activa, con lo cual todo lo que se ha reforzado, una parte se quitará, básicamente porque son estaciones que una vez que se quiten la zona de exclusión quedan muy a la vista y quedan muy expuestas, por desgracia, al vandalismo, que ya nos ha pasado en alguna ocasión, pero otras se mantendrán y la isla quedará permanentemente vigilada. Y bueno, esas técnicas que hemos adaptado, que hemos acertado a poner en marcha en la erupción de La Palma, las utilizaremos, por ejemplo, en el Teide o en otros sistemas volcánicos activos en los que trabajamos por el mundo.
¿Y cómo se mide la temperatura de la lava que ahora se está solidificando y que va perdiendo grados poco a poco?
Bueno, utilizamos la termografía, ¿no? La imagen infrarroja sigue siendo fundamental a la hora de determinar la temperatura de las coladas en general, y en aquellas en las que podemos acceder de alguna u otra manera, seguimos utilizando las sondas físicas donde ponemos clavamos en el suelo y medimos la temperatura. El otro día, sin ir más lejos, que accedimos por primera vez al cráter del volcán, pudimos comprobar que el suelo que estábamos pisando estaba a 200 grados de temperatura, y gracias a esas medidas pues podemos hacer un caminito por el que movernos en el cráter con cuidado y evitar zonas que están más calientes y que podrían fundirnos la suela de las botas, por ejemplo.
Y después de ver tantos días esa erupción volcánica desde las pantallas, desde los indicadores, pero también un poco a pie de volcán, llegar hasta el cráter, ¿qué ha supuesto para ti, por ejemplo?
Bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a trabajar en este tipo de entornos, pero obviamente cuando es en casa prácticamente, pues las sensaciones han sido encontradas, ¿no? En primer lugar, alivio, sobre todo por ver que la actividad terminaba, obviamente, y después, una vez que estás ahí dentro de ese cráter, comprobar las dimensiones, ¿no? Solo cuando llegas dentro te das cuenta de qué es lo que sucedía realmente, el tamaño de las bocas eruptivas, las bombas volcánicas que hay alrededor. Era prácticamente un paisaje lunar, y éramos los primeros que estábamos en esa zona, con lo cual es una mezcla de tensión, excitación y también satisfacción, porque al final yo creo que esta erupción ha sido un triunfo de la ciencia, como se ha previsto todo el trabajo que se ha realizado, cómo se hizo la prevención, la predicción de la potencial erupción. Y yo creo que, bueno, pues certificar su muerte va a ser lo mejor que nos va a pasar en estos meses.
David, ¿cómo os tuvisteis que preparar para entrar ahí? ¿Qué tipo de ropa, de equipamiento lleváis?
Bueno, fundamentalmente las máscaras son nuestros salvavidas, ¿no? Sobre todo con filtros especiales para vapores ácidos, donde las concentraciones de dióxido de azufre y otros compuestos ácidos son muy elevadas, botas de trabajo reforzadas, el casco es fundamental, y después la ropa es un poco lo de menos, ¿no? Son pantalones de trabajo, evidentemente, con capacidad térmica de aguantar temperaturas elevadas, pero la máscara ahí es un poco la que nos da la vida, porque al final son filtros que se agotan con el tiempo, hay que estar muy pendientes del tiempo que pasas en el interior del cráter, intentamos estar lo menos posible, y de hecho mucha gente nos pregunta, ¿es que sacáis pocas imágenes del interior? Yo, ya, pero es que la situación dentro es bastante compleja, y estamos allí entre 20 o 30 minutos máximo para salir y saber que los filtros siguen funcionando.
David Calvo, geólogo del Involcán, muchísimas gracias por atendernos, y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, que habéis estado haciendo, y esperemos que ahora sí, el fin de semana, pues podamos dar esa noticia, que vaya bien, buenos días.
Muchas gracias a todos y buenos días.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
Repasamos el mundo de la televisión en el Club de las 5 con David Cervelló, que la pasada noche ha sido muy comentado, por ejemplo, lo que nos ha contado Pablo Motos sobre el coronavirus.
Vale la pena escucharlo, ha sido tendencia en las redes sociales y nos invita a la reflexión.
Solo os quiero decir cómo me siento personalmente, por si os sirve de guía en esta situación donde la información
es confusa. Estoy en contacto con mucha gente, tengo buena información. Básicamente, ya lo sospecháis, esta ola va a ser la peor de todas en cuanto a contagios. Os cuento cosas personales, ¿eh? Desde mediados de semana pasada, la gente de mi entorno está cayendo todo el mundo como ratas. Se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro. Tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado los últimos 4 días. Hoy lo ha pillado Nadal. 2 de los invitados que tenemos esta semana que viene tendrán que hacer también la entrevista por videoconferencia, porque también lo han pillado. En el equipo del programa, el equipo del Hormiguero, que llevamos meses sin dar un positivo, y nosotros hacemos test a todo el mundo y a todos los invitados todas las semanas, esta mañana han caído 8. Por supuesto, hemos tomado todas las medidas oportunas de seguridad. Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no vengan en Nochebuena. En fin, os cuento todas estas cosas por si os sirven de referencia para situaros en qué momento estamos. Esta variante es igual de contagiosa que el sarampión, que es uno de los virus más contagiosos que conocemos. Este virus multiplica los contagios por 2 cada 36 horas. Eso quiere decir que tal y como vamos, en 2 o 3 semanas... se podrían empezar a colapsar los hospitales, no las UCIs, pero se bloqueará la actividad normal y el resto de enfermedades quedarán, por lo tanto, desatendidas. Luego están las cuarentenas si das positivo, que van a bloquear que puedas ir a trabajar con todo lo que ello supone. Luego está lo de los niños, que llegan del colegio con el COVID y ponen en jaque a toda la familia. En fin, esto es lo que está pasando hoy. Nuestro presidente se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común. Lo que os quiero decir es que no esperéis a que nos salven ellos. No esperéis a que lleguen las prohibiciones, si es que las hay, y protegeo.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días, disfrutando aquí de vuestro programa como cada mañana.
Aquí andamos, desde las 3 de la mañana de ruta, transportando las vacunas del COVID.
Y estoy preparando la casa para cuando se levanten los que están durmiendo, ya lo tengan todo hecho y yo entonces estaré sentadito.
Aquí andamos dándole otra vez al camión y muchísimas gracias por el gran rato que nos hacéis pasar.
Buenos días, chicos, salgo ahora mismo de trabajar.
Buenas noches, noches, Peña Caribeña.
676-760908.
Y escuchando la pandereta que tenemos aquí en el Club de las 5, la vamos a tener toda la semana, ¿eh? No sabemos qué uso le vamos a dar.
Uf, pero qué largo se va a hacer. Porque...
Hombre, no, que ya es martes, por Dios.
Bueno.
Se va a hacer largo.
Me encanta la peña caribeña este oyente, me encanta.
Bueno, vamos a lanzar hoy la moneda para jugarnos España a cara o cruz, hoy en una versión express del concurso que vuelve por todo lo alto el jueves ya a las puertas de la Navidad en el 676-760908. Puede apostar por su comunidad o la de su cuñado, como usted quiera. 676-760908.
Hola, buenos días. Bueno, para algunos buenas noches todavía. Nada, yo estoy haciendo la ruta Zaragoza-Guipúzcoa y mi voto es por País Vasco y Cruz.
Lanzamos la moneda hoy dentro de la pandereta y sale cara. Bueno, 5 bueno. Puntos. En este caso en el 676-760908.
Hola, buenos días, equipo de Onda Cero. Saludos desde Gran Canaria. En mi voto es para las Islas Canarias y yo digo cara.
Vamos
a ver si tengo suerte. Feliz día a todos. Feliz. Y fuerza a La Palma, por cierto. Por y ya parece que el volcán ya se termina. Chao.
Lo acabamos de contar. 676-760908. Sale cruz. Bueno, oh. Son 5 puntos más para Canales que le hacían falta porque no están los mejor posicionados,
¿eh? Bueno, es top 10, está en el top 10. ¿Sí? Sí, 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 el País Vasco los necesitaba yo. Más. Sí, sí, sí.
676-760908.
Hola, buenos días desde Castellón. Cara para la Comunidad Valenciana.
Vamos allá, cara para la Comunidad Valenciana. Esta moneda se ha salido de la pandereta, pero no pasa nada. ¡Cara! 10 pues puntos para la Comunidad Valenciana, que sigue también en las primeras posiciones.
Tercer puesto con 115 puntos.
El jueves volvemos con este concurso, 676-760908.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Pero hoy es 21 de diciembre, en el día en el que estaremos muy pendientes de la hora a la que vamos a poder poner la lavadora. El megavatio hora alcanza su segundo registro más alto de la historia, hoy en los 327,38 euros. Como cada martes, tenemos reunión del Consejo de Ministros, pero hoy la cita más esperada es la del Consejo de Salud Pública, que podría anticipar nuevas medidas contra el coronavirus. El Pleno del Senado votará en unas horas definitivamente el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 y hoy también tenemos sesión de control con temas como el precio de la electricidad,
de la gestión económica de Pedro Sánchez o la subida del IPC. Este martes, la Agencia Europea de Medicamentos hace balance en su última rueda de prensa del año de la aprobación de las vacunas y de los tratamientos para la COVID-19 durante el segundo año de pandemia, que ha estado protagonizado, eso usted ya lo sabe, por las campañas de vacunación y por el surgimiento de las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Y los cinco sindicatos de la sanidad pública presentan un escrito al Defensor del Pueblo para que intervenga ante la precariedad e inestabilidad de los profesionales de refuerzo COVID contratados por la Comunidad de Madrid. En Alemania, el gobierno federal y las autoridades regionales abordan el desafío que plantea la variante Omicron en estas fechas, en las fiestas navideñas, y examinan también nuevas posibles restricciones como el cierre de clubes o la cancelación de grandes eventos en torno al fin de año. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia este martes un discurso sobre la pandemia y podría anunciar también nuevas medidas ante el incremento de casos y de hospitalizaciones por la rápida expansión de Omicron y el repunte de la variante Delta. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El histórico jefe de ETA, Mikel Albizu Ansa, declara como investigado a la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad en la decisión de asesinar a Gregorio Ordóñez. Lo hará por videoconferencia, pero Dignidad y Justicia ha convocado una concentración para defender la memoria del dirigente popular asesinado. El exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, y el exconsejero delegado Ángel Cano declaran en la causa que investiga la relación de la entidad con el excomisario José Manuel Villarejo. Y el Museo Diocesano de Barbastro, en Huesca, abre sus puertas para mostrar la exposición de las obras de arte recuperadas de las parroquias del Aragón Oriental, en un acto al que asiste el presidente de Aragón, Javier Lambán. Y hoy empieza oficialmente el invierno. Cambiamos de estación a las 16 horas 59 minutos. Es la hora oficial peninsular. Los amantes de la astronomía disfrutarán hoy del desfile de planetas con Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter, que serán visibles en el cielo al anochecer, para ir desapareciendo paulatinamente y a lo largo de la estación. Y apunte usted, porque Alberto Collado le trae el calendario deportivo para estas Navidades. Hola Alberto, buenos días.
Muy buenas, Carlas. El fútbol sigue siendo protagonista en vísperas de Navidad. Se va a jugar en Nochevieja, en Reyes. Son días de mucha actividad, ya sabes que a Tebas le gusta que se hable de la Liga. Mira, te lo ordeno todo. Hemos acabado la jornada con derbi valenciano. El Levante se adelantaba 2-0 en el marcador, pero el Valencia de Bordalás remontaba y acabó imponiéndose por 3-4. El conjunto valencianista se sitúa séptimo, a 2 puntos de la plaza Champions que ocupa el Rayo Vallecano, y el Levante no levanta cabeza. Es colista, 8 puntos, a 7 de la salvación. Escucha, Carlas, al capitán del Levante, a Morales, que habla muy clarito.
Es una cosa de locos que encajamos goles con solo mirarnos, y al final tenemos que cambiarlo. Se acaba este 2021, que desde abril está siendo una ruina increíble.
Hoy y mañana más partidos, 3 aplazados y 1 adelantado por la Supercopa de España, que se va a disputar en enero. Para hoy, a las 7 de la tarde, Villarreal Alavés, y a las 9:30 de la noche, Sevilla-Barça. Xavi Hernández ha hablado sobre la sensación del conjunto culé. Gaby, el futbolista de 17 años, que bueno, ya pide Xavi su renovación.
Sí, pero ya. Si hace falta, ya pondremos dinero entre todos, porque es espectacular. O sea, no podemos perder a este tipo de futbolistas.
Si quieres poner para la colecta, a Xavi ya te digo que no le va a importar. Por cierto, vuelve Piqué después de cumplir su sanción, y en el Sevilla están muy pendientes de Ocampos, que está tocado. En Nesiri ya tiene el alta médica. Y mañana más fútbol, a las 7, Granada Atlético de Madrid, y a las 9:30, Athletic de Bilbao, Real Madrid. El Athletic sin Griezmann, Savic ni Llorente, y el líder todavía con varias bajas a causa del COVID. Modric, Asensio, Rodrigo, Bale, Lunin, Isco es el último que se suma a esta lista, y Carvajal también se lo va a perder, pero por molestias físicas. Casemiro tampoco estará por sanción. El Athletic ha presentado nuevos positivos también, Berenguer y el portero Ezquieta. Esto es un no parar, por desgracia. En fútbol femenino, el sorteo de los cuartos de final de Liga de Campeones nos ha deparado un Real Madrid-Barça con morbo, pero bueno, el Barça, ya te digo, es clarísimo favorito, es el actual campeón de Europa. Y déjame que acabe con 2 apuntes de tenis. Por una parte, Rafa Nadal, que ha dado positivo en coronavirus también, y corre peligro su participación en el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Estaremos atentos porque es preocupante, claro. Y por otra parte, la tenista china Peng Shuai niega ahora haber sido víctima de abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro de China. Pero la comunidad internacional no traga, sigue sin dar crédito a estas declaraciones, que piensan podrían estar hechas bajo coacción.
Gracias, Alberto. Voy a coger mi moneda de un euro y la voy a dar de donación para el fichaje. A ver si Xavi me acepta la moneda. Y si no, Cervelló me acepta el café.
Sí, sí, no. A ver, yo quiero la renovación del jugador y también quiero el café. O sea, tiene que dar para las dos cosas.
Bueno,
¿eh? O sea,
igual yo si tengo que elegir, ya sabes que voy a elegir el café.
Ya. Bueno.
A ver, cuéntanos una noticia para tomarnos el café que destacas así mientras...
Bueno, el tema de las...
disfrutar el aroma de este café de la máquina de Onda Cero en Barcelona.
Las luces navideñas siempre llevan a confusión. A veces uno intenta colgar pues unos dibujos.
Acuérdate de las cruces satánicas del otro día. Sí.
Y luego pues siempre hay esa típica vela que con las dos bolas navideñas pues termina apareciendo otra cosa. En este caso tenemos de un pueblo de La Rioja que lo ha compartido Ángela Gutiérrez en TikTok, en la que se lee: teóricamente quieren poner Feliz Navidad, así con unas luces, como así medio LEDs, medio bombillas, como si estuviese escrito a mano. El feliz medio se entiende, lo hemos colgado ahora en las redes sociales. Lo otro puede ser cualquier cosa. Puede ser Navidad, puede ser te recitamos paracetamol cada 8 horas. Bueno, miradlo en las redes y nos comentáis a ver qué creéis que es.
Ahora llega Carlos Alsina y más de uno aquí en Onda Cero. Hasta mañana.